En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Buenos días, muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, nosotros ya llevamos 4 semanas de confinamiento, igual que todos y todas los que estamos viviendo esta pandemia en España, en esta ocasión, claro. Por eso había la necesidad también de conocer de mano de los profesionales de la comunicación también cómo lo están viviendo ellas, sobre todo, bueno, cómo ellos nos pueden también hacer ese balance, esa evaluación, ¿no?, de cómo va la evolución de esta pandemia. Teníamos ganas ya de tener con nosotros a Pedro Echevarría, para los amigos Perico, el director de este formato digital, de esta revista onubense, La Mar de Onuba. Muy buenos días, Perico.
Muy buenos días, Mencho. Un saludo.
También era necesario, ¿verdad?, conocer la valoración de medios independientes, de actualidad, de investigación útiles y que, bueno, pues tienen también que hacerse eco en muchas ocasiones de la situación de los más vulnerables. Por eso, bueno, pues se hace necesario, ¿no?, ahora que también estamos en plena campaña agrícola. También, bueno, los trabajadores y trabajadoras están preocupados también por ese riesgo de contagio, ¿verdad? Exigen más medidas de seguridad y de prevención.
Hombre, claro, es lo normal. Es decir, los trabajadores, sobre todo los que son considerados trabajadores esenciales, personas que se supone que esta actividad, y es verdad, no puede funcionar la máquina que el país, desde los servicios primarios o desde los servicios básicos que uno necesita, pues son trabajadores que tienen una mayor preocupación. Y tienen una mayor preocupación principalmente porque, aunque ellos son necesarios, parece que la responsabilidad que tienen que tener terceras personas hacia ellos, que son los propios empresarios, son las propias administraciones, para garantizar unas medidas de seguridad que son la clave de que esta crisis pase. Y eso parece que, como habrás visto en nuestra revista, pues parece que es algo que no se está cumpliendo del todo y que es necesario un mayor control y una mayor fiscalización de las medidas de seguridad para que los trabajadores estén tranquilos y con ellos podamos estar tranquilos todos.
Sí que es verdad que al final, bueno, pues se ha tenido que suspender la contratación en origen, ¿no?, por lógica, pero bueno, sí. Los jornaleros y jornaleras, más de estos sectores que tenemos aquí en Huelva, sobre todo el de frutos rojos, bueno, pues también ellos temen que no se tengan todas las medidas o todas las garantías sanitarias.
Bueno, es que de hecho hay empresas denunciadas. Hay 9 grandes, además no son empresas pequeñas, hay 9 grandes empresas de las más representativas, en este caso del sector de los frutos rojos, que están denunciadas por los propios trabajadores por eso, y en el que hay una actuación por parte, en este caso, de la Inspección de Trabajo, que hay, cuando hay que criticar a las administraciones, hay que criticarle a la Inspección de Trabajo. Nosotros estamos en posesión de 2 informes, en los que poco más o menos se da a entender que la Inspección de Trabajo no ha conseguido verificar la veracidad de las denuncias y pide a los denunciantes que vuelvan a denunciar, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que no parece que se esté haciendo bien, porque realmente si esta labor inspectora se hubiera hecho de la manera que tenía que hacer, esas empresas estarían cumpliendo ya, o estarían sancionadas, o estarían cerradas. Porque hay una ley de prevención de riesgos laborales en cuyo artículo 21 dice que los propios trabajadores pueden instar a paralizar la actividad laboral, ¿no?, la actividad industrial, si no se cumplen las medidas de seguridad, no en este caso de la pandemia del coronavirus, sino en cualquier otro caso que ponga en peligro la seguridad de los trabajadores, haya o no haya una crisis nacional.
Uh-huh. Y sobre todo, bueno, ya poniendo el foco, ¿verdad?, ya habéis focalizado también la atención en los asentamientos, ¿no?, porque hay temporeros búlgaros, marroquíes, rumanos, saharauis, al final, bueno, pues esos asentamientos chabolistas donde viven hacinados hasta 8 personas en una habitación.
Viven en condiciones absolutamente miserables de multitud y cuando son individuales también, es decir, porque aunque tú tengas un espacio de 1 metro cuadrado para ti solo, si es un espacio hecho de cartón y de plástico en el que no tienes una medida de seguridad, ¿no? Y precisamente en ese tema de los asentamientos creo que hay que fijar mucho el foco, Menchu, porque son una demostración de la hipocresía, con perdón, que a veces se gasta, ¿no? Fíjate, en los últimos días hubo como una especie de esperanza entre la gente que vive en los asentamientos y los propios trabajadores migrantes sin papeles, ¿no?, en general. Uh-huh. Cuando a causa de esta crisis el gobierno anuncia que va a tomar una serie de medidas para favorecer la integración de los trabajadores en los sectores que tienen ahora un problema de mano de obra por el confinamiento. Imagínate, por ejemplo, el caso de los trabajadores del campo, trabajadores que no tienen vehículo, ¿no?, y que para llegar a la finca necesitan ir en otros vehículos. Cuando ahora, con las medidas de seguridad, solo pueden ir 2 personas en un coche, pues el trabajador que no tiene vehículo por ejemplo, se encuentran en una situación de que no pudiera trabajar. En el caso de los asentamientos, esto se agrava. ¿Por qué? Porque se demuestra que muchos trabajadores sin papeles son trabajadores. No, son trabajadores. Entonces, cuando estos días se esperaba una regularización que permitiera reconocer esa situación y que estos trabajadores tuvieran una cierta, flexibilidad para que puedan acudir a su puesto de trabajo en el campo, resulta que estos, que son los más vulnerables, son los que tienen más problemas para llegar a sus puestos de trabajo. Como además no tienen un contrato regularizado, porque España no reconoce que son trabajadores desde hace muchos años en algunos casos, pues ahí están, en una mayor precariedad, una mayor vulnerabilidad, y además ahora encima sin poder ingresar dinero porque no pueden moverse. Porque como no tienen papeles, no tienen la consideración de trabajador, que con un certificado de empresa se puede mover, y están confinados. Ha habido ONGs, este mismo sábado, la ONG La Carpa de Sevilla tuvo que hacer una caravana de taxistas solidarios que fueron hasta los asentamientos a llevar alimentos. Cruz Roja ha repartido 60.000 euros que ha financiado la Diputación en alimentos. El ayuntamiento ha tenido que llevar sistemas de agua porque no se les ha facilitado un punto de agua corriente cuando la higiene es la clave, ¿no?, de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, claro que hay que poner el foco en los asentamientos, porque en estas fechas es cuando más resaltan. Y aquí hay una injusticia que no estamos valorando debidamente. Es decir, que es que sin toda esta gente que trabaja allí no habría economía en Huelva.
Claro,
porque en los asentamientos no viven pobres que no tienen dónde vivir. En los asentamientos, repito, viven trabajadores. Y esos trabajadores son básicos, son esenciales para que funcione el engranaje de la próspera economía, de la próspera industria agrícola onubense. Y tenemos que dejar de mirar para otro lado y dejar de ser hipócritas. Oiga, mire usted, la solución de los asentamientos pasa por construir viviendas modulares, fijas, permanentes, como sea, pero viviendas que se puedan alquilar a unos trabajadores. Y si ustedes en vuestra industria no tenéis capacidad para asumir tantos trabajadores como necesitáis, a lo mejor vuestra industria no está bien planteada, y a lo mejor realmente esa economía es una economía de segunda y no tan de primera y tan vanguardista como se pretende. Porque una economía que es incapaz de darle dignidad a todos sus trabajadores es una economía fallida.
Y seguimos, ¿no? Además, utilizando o viendo cómo se utiliza en muchas ocasiones el miedo, porque si se quejan o están amenazados o se despiden, ¿no?
Bueno, yo te puedo dar casos de empresas muy punteras, donde la amenaza está siendo la baja voluntaria. Es decir, te vuelvo a decir que según la ley, el artículo 21 de la ley de prevención de riesgos laborales, si tú eres un trabajador que crees que en tu empresa no se están cumpliendo las medidas de seguridad, tú tienes derecho a solicitar una baja. Pero no es una baja voluntaria, es una baja por incapacidad de la empresa a garantizar tu seguridad. La empresa tiene que seguir pagándote durante esa baja o tiene que tramitarla a través de la seguridad social. Aquí, cuando los trabajadores llaman a la empresa y dicen, oiga, mire usted, que si en su nave de manipulado usted no guarda la distancia de seguridad, usted no me está dando un hidrogel, usted no me está dando una mascarilla, no me está dando las medidas, los equipos de protección individual, estos EPI que llaman, no, pues yo no voy a trabajar, porque yo no voy a poner en riesgo la salud de mi familia, de mi cónyuge, de mis hijos, de mis padres, de mis abuelos, ¿no? Que es el miedo que tienen. Entonces las empresas, ¿cuál es la amenaza? Si no vienes, te doy la baja voluntaria. ¿La baja voluntaria qué implica? Implica que no tienen derecho, porque parece que es el trabajador el que y a iniciativa propia no quiere trabajar, y entonces pierde el derecho al subsidio de desempleo o de paro. Entonces eso es un chantaje laboral muy canalla, en el que tienen que actuar las autoridades. Las autoridades tienen conocimiento de esto, ¿eh? Porque se ha denunciado. Se ha denunciado la inspección de trabajo. Lo que pasa es que la inspección de trabajo no está actuando, punto.
Eso es lo que te iba a preguntar, que también es un momento de hacernos autocrítica, ¿no? Que se podría o que se debería de hacer a todos los niveles, tanto local, andaluz, central. ¿Qué errores han cometido?
Hombre, yo creo que los primeros errores son no atender debidamente las señales de alarma. Y cuando tú estás viendo en las redes sociales fotografías, vídeos, hasta informes médicos. Hay empresas en las que se han detectado casos de coronavirus que no necesariamente son. Es decir, pues tú sabes que lamentablemente esta enfermedad requiere de una serie de pruebas y de análisis y tal, que este país nos ha cogido, a este país no, y al mundo entero, ¿eh? Las cosas como son. Les ha cogido sorpresa y que no teníamos. Entonces a muchas personas se les ha diagnosticado sin hacerles una prueba, una analítica que diga positivo. Pero cuando han visto, tiene problemas respiratorios, tiene fiebre, tiene no sé cuántos, son personas a las que se le diagnostica, el médico les diagnostica, yo estoy en posición de informe médico que dice esto, ¿eh? Diagnostica el COVID-19, aunque no tenga una analítica, como no está confirmado, las empresas no reconocen haber tenido un caso de COVID-19 dentro de su vida, ¿no? Dentro de sus instalaciones. Y entonces no se toman medidas propias cuando hay un enfermo, a ese enfermo le entregan una documentación que dice, pues mire usted, durante 14 días va a estar aislado. Y le dan unas explicaciones muy explícitas de cómo tiene que ser el comportamiento donde haga el confinamiento de la enfermedad. Con su propia familia, aislado en una habitación, utilizando medidas de utilizar, si tiene más de un baño, uno para ti solo. De cuando lo utilizas, tener una limpieza especial, ¿no? De dentro de tu propia casa tener unas medidas. Pues si esto es dentro de la propia casa de uno, imagínate en el espacio de trabajo donde comparten varios cientos de personas menos de un metro de distancia para trabajar, ¿no? Uh-huh. Esto se verifica a través de la inspección y a través de la acción. Cuando la inspección de trabajo no tiene efectivo suficiente para hacer inspecciones, pues que pida la colaboración de la Guardia Civil, ¿no? Yo tengo un informe de trabajo en el que la inspectora le pide a la empresa que la empresa le envíe fotografías que demuestren que están tomando las medidas de seguridad. Y no queda claro en el informe si la empresa ha llegado a esto. Y entonces dice, bueno, como la empresa no responde debidamente, emplaza a los denunciantes a que vuelvan a denunciar si persisten la... Oiga, mire usted, la inspección de trabajo está delegando en los propios trabajadores, ¿no?, la labor investigadora y fiscalizadora que tienen que hacer, la labor inspectora, ¿no? Entonces, pues apaga y vámonos. Porque si cuando yo pongo una denuncia, la inspección de trabajo ni siquiera habla conmigo, que he puesto la denuncia, ni viene a verificar la condición en la que estoy, el trabajador está desprotegido. Y eso está ocurriendo en Huelva, y está ocurriendo porque se está permitiendo que ocurra. Porque esto que te estoy contando es algo que se conoce perfectamente, por ejemplo, a su delegada del gobierno de Huelva, Manuela Parrano, ¿no? Sí. Que es la que máxima responsable en Huelva de la autoridad de la inspección de trabajo. Y esto lo conoce porque yo mismo se lo he ido haciendo ya también. O sea, que así son las cosas.
Siempre hablamos de esa falta de coordinación entre administraciones. Sigue haciendo falta, ¿no?, esa unidad política y unir fuerzas, ¿no?, para paliar esta lucha contra el COVID-19.
Hombre, claro que sí, claro que sí. Yo creo que más o menos se está actuando bien, ¿no? Creo que hay casos de alta manifiesta de algunos partidos políticos, que no te voy a situar a qué lado de mi derecha se sitúan, ¿no? Uh-huh. Creo que no está siendo muy leales. Aquí todo el mundo comete errores. Nadie ha vivido esa situación. Nosotros, el país que planeta está viviendo ahora, me parece un capítulo de una serie de televisión, ¿eh? Aquello que veíamos de los futuros distópicos, donde las enfermedades y las nuevas tecnologías eran los protagonistas, ¿no? Nosotros no hemos visto escenas en nuestras casas, y estamos viviendo escenas que hasta hace 6 meses solo habíamos visto en series futuristas de televisión, como una señora de 90 años manteniendo una videoconferencia con 8 personas a la vez, ¿no?
Sí, sí.
Eso formaba parte de las series futuristas y es una realidad que estamos viviendo hoy, porque estamos viviendo una época nueva y una situación nueva que nadie sabemos manejar, ni nadie vamos a saber manejar cuando se repita la próxima vez, ¿eh? Porque de esto se aprende a golpe de palo.
Claro, entonces, eso es lo importante, que seamos capaces de aprender algo, ¿no?, de todo esto.
Hombre, claro, yo creo que eso es lo básico, pero también tenemos que aprender que hay que dejar de lado la lucha política y esa búsqueda de beneficio electoral, ¿no?, en momentos tan problemáticos para todos y tan complicados para todos. Ya llegará el momento de pedir explicaciones, de hacer comisiones de investigación y de saber qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Pero
evaluarlo.
Ahora mismo yo creo que es el momento de evaluarlo, pero evaluarlo cuando pase. No podemos estar haciendo una evaluación permanente cuando todavía estamos gestionando esta crisis. Es una crisis que, insisto, ha cogido tan de nuevas al gobierno como a todos los...
¿A ti qué es lo que más te inquieta de precisamente de esta pandemia?
Hombre, a mí lo que más me inquieta es el desconocimiento. Es el desconocimiento, lo que tú date cuenta. Mira, yo, por ejemplo, yo tengo en casa a mis padres, que son 2 personas ya casi con 90 años. Entonces yo vivo un confinamiento extremo, ¿eh? Porque tengo miedo de que si cruzarme por la calle con alguien me pase este pequeño virus, que a lo mejor a mí con mi edad, que yo ya tengo una edad también, ¿eh?, pero no estoy todavía en grupo de riesgo, que a lo mejor por ir a comprar el pan resulta que vuelvo a una enfermedad que mata a mis padres, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es una situación, decía antes, que tenemos que aprender a gestionar y tenemos que aprender a manejar. Hay que ser sensatos, hay que ser muy sensatos, hay que cumplir las normas de confinamiento, ¿no? Y hay que ser también un poco precavido, hay que informarse bien, no hay que empezar a creerse todas las paparruchas que se están leyendo en las redes sociales, las mentiras, los falsos médicos, las falsas curaciones. No, mire usted, aquí solo hay una curación de momento, ayudar, ¿no?, para que estén todos los recursos necesarios. Y se encuentre una cura para esta enfermedad, y se encuentre una vacuna para esta enfermedad, y ayudar también para que entre todos sepamos cómo manejarla. Y la manera, la única manera de manejarla es el confinamiento y el querernos todos mucho sin tocarnos, fíjate que...
Sí, es verdad. ¿No? ¿Y a ti qué es lo que te ayuda ahora mismo a pasar ese confinamiento? ¿Qué dedicas tu tiempo ahora mismo?
Pues yo, aunque no lo parezca, con este confinamiento estoy trabajando más que nunca. Porque, por un lado no tengo más que sentirme orgulloso y agradecido, ¿no? Es decir, hemos descubierto a través del confinamiento que nuestra revista es una revista que se sigue mucho y que se sigue mucho fuera de Huelva también, ¿no? Y que es un referente, con perdón, en asuntos de derechos humanos. Vamos a ver, mira, por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando tú y yo, en este momento se está poniendo a nivel nacional en marcha una campaña en redes sociales bajo la etiqueta, el hashtag regularización ya, volviendo al semáforo integrante. Esto es una campaña que durante todo el fin de semana, ¿no?, a nivel de urgencia han elaborado más de 55 organizaciones de toda España, en las que yo he tenido el privilegio de formar parte de los grupos operativos, ¿no? He estado solo de testigo, no he intervenido, ¿no? En nuestra revista ahora mismo, si entras en lamardenova.es, en portada está esta campaña que acabamos de publicar, el primer medio de España que lo publica, ¿no? Uh-huh. O la situación de la huelga de hambre que está viviendo Javi, un chico marroquí, que está por una circunstancia de esta locura administrativa que a veces supone este país, que es un chico que tenía que estar reunido con su familia porque él está casado con una mujer española, y tiene dos hijos con ella. Bueno, los hijos son de ella, pero son sus hijos porque los ha criado él, ¿no? Sí, y está legalmente casado. Y sin embargo, este señor, que tuvo un problema legal, pues metió la pata en una cosa, pero que ha cumplido todas sus deudas con el Estado español, ahora mismo está retenido en un centro de internamiento de extranjeros porque algún policía no le quiere coger los papeles que demuestran que está casado con una española, ¿no?
Sí, sí.
Y esto es una aberración jurídica, es una aberración administrativa de una persona que ahora mismo está confinado en un centro que está saturado de personas, en el que es muy difícil mantener la distancia de seguridad y todo eso, y que no puede reunirse con su familia porque el gobierno español no reconoce la relación familiar que tiene, con su que tiene casa propia, tiene trabajo, tiene recursos. Y como él dice, yo no le pido nada al Estado español, solo le pido que me deje reunirme con mi mujer y mis hijos. Y ahí está, internado en un centro extranjero, pues porque el trámite administrativo puede llevar hasta 2 años. Es ridículo, ¿eh?
Son casos, sí, es verdad, que claman al cielo. Y la verdad que, bueno, todos ahora es cuando nos acordamos y echamos de menos lo que antes hacíamos y disfrutábamos de la vida, y ahora, bueno, pues nos vemos relegados a estar entre cuatro paredes el máximo tiempo posible. ¿Tú qué es lo que más echas de menos?
Hombre, yo creo que lo que más echo de menos, tú sabes que yo estoy muy de Huelva como tú, pues tomarme una cañita con los amigos de los cuartelillos, ¿no? Claro, y pasear pues con algunos amigos también y amigas de aquí de Huelva y con la familia, pues poder salir a la calle, tomar una eso, comer fuera, ir a ver una exposición o pasear por el muelle o irme un ratito a la playa con perra para que pueda correr, ¿no? Es decir, la calle, lo que echo de menos es la calle y el contacto humano.
Con lo que también, a ti te gusta la bici, ¿verdad?
Exactamente, sí. Está bueno, sabes que me robaron la bicicleta.
Vaya, por Dios.
Si me está escuchando el ladrón, te recuerdo todo lo que aquel día pasó por mi cabeza para todos sus familiares.
Hay que ver. La verdad que ya a partir de este lunes ya, bueno, se ha reiniciado parte de actividades laborales, ¿verdad? Muchas personas han comenzado también ese ejercicio de corresponsabilidad. Bueno, sobre todo, bueno, pues hay que pedirlo, ¿no? ¿Tú piensas que es, bueno, pues la vía de poco a poco ir hacia esa normalidad, llegar al fin de esta pesadilla?
Sí, claro, y al fin de esta pesadilla tiene que llegar, no sabemos cuándo ni cómo, pero tiene que llegar. Y el inicio de la actividad, bueno, una vez necesario, pues ahí tiene que funcionar. Lo que sí es muy importante es que todo el mundo reivindique las medidas de seguridad, y no solo que las reivindique, es muy importante que las cumplan. Porque pedirle a los demás medidas es muy fácil, pero las medidas luego hay que saber aplicarlas. Si tenemos que utilizar guantes, tenemos que aprender cómo se utilizan guantes. Si tenemos que utilizar una mascarilla, tenemos que saber que una mascarilla no sirve que cuando vayas a hablar te la quitas porque no.
Claro, claro. No, es que se ven casos que mucha protección, pero luego hacen lo que les da la gana.
Ayer era ridículo ver imágenes como la presidenta de una comunidad autónoma, que no te voy a citar aunque sea de Madrid, ¿no?
Sí.
Es decir, en la que se le ve la foto hablando con personal y todo eso, que lleva su mascarilla, lleva la mascarilla puesta por debajo del cuello, como si fuera un babero. Oiga, mire, señora, tenga usted la precaución de no salir en imágenes así, porque hay que...
Claro, y de ejemplo, sí.
Claro, el ejemplo consiste no en estar en muchos sitios haciendo muchas fotos. El ejemplo está en que todas las fotos en las que salgan se vean que tú eres un ejemplo de cumplimiento de las medidas de seguridad, porque las medidas de seguridad es lo único que ahora mismo nos garantiza que salimos de esto juntos y bien. Y si no las cumplimos, pues ahí vamos a tener un problema.
Lo que sí es verdad que poco a poco vamos aprendiendo también a trabajar en red, ¿verdad? A juntar, bueno, pues cada uno lo poquito que tenga, entidades, colectivos, empresas, bueno, pues entre todos, ¿no?
Bueno, eso es una de las cosas más interesantes de esta experiencia, seguramente, ¿no? Es decir, aquí yo creo que va a haber un antes y un después de esta crisis del coronavirus, del COVID, ¿no? Porque es verdad que hay muchas cosas que muchos trabajadores, por ejemplo, venían reivindicando. Que era decir, vamos a ver, si yo el trabajo que hago para esta empresa lo podría hacer desde mi casa, ¿no? Y podría tener un tema de conciliación familiar y todo eso. Y las empresas, no sé por qué motivo, han sido reacias al teletrabajo durante todos los últimos años, cuando ya toda la tecnología lo permite. pero sin embargo han sido capaces de adaptarse de un día para otro, ¿no?, para meter el teletrabajo y que su actividad no pare. Seguramente, gracias al COVID, vamos a poder redefinir muchos puestos de trabajo, vamos a poder redefinir además cuáles son las necesidades industriales reales de un país, ¿no? Y la economía hay que repensarla, ¿eh? Hay que repensarla, sí, porque sí, tenemos muchísimos sectores que realmente son inútiles, no son productivos, son contaminantes, son, es decir, que realmente lo que aporta a la sociedad no son ni grandes productos, ni grandes ejemplos, ni grandes ventajas, ¿no? Y todo eso seguramente se va a poder redefinir a esto. Creo que es una oportunidad que se abre, que es muy importante, ¿no?, que es la de que todos juntos sacamos adelante cualquier cosa. Sacamos adelante cualquier cosa. Creo que en los últimos años la ciudadanía ha estado muy alejada de la gestión, ¿no?, y que solo se nos ha contado con nosotros a la hora de ir a votar y a la hora de ir a votar en contra, sobre todo, ¿no?, que parece que es lo que nos piden en este país, que vayamos a votar en contra de alguien, ¿no? Pues yo creo que esto es una oportunidad de oro para que todos seamos sensatos y empecemos a pensar cuál es el modelo de país y cuál es el modelo de futuro que queremos. Porque si una cosa ha demostrado esta enfermedad es que el modelo actual fracasa, ¿eh? Y con el modelo actual no tenemos capacidad de garantizar a todas las personas todos los derechos.
Y sí, ya, y para terminar, una cosita, Perico, porque al final, bueno, estamos viendo que también es difícil, ¿no?, gestionar algo que algo desconocido que nos ha venido sin llamar, pero ¿piensas que algunas fuerzas políticas también lo están utilizando como arma arrojadiza? ¿Están esperando, bueno, pues ver los defectos?
Sí. No tengo ninguna duda. Es decir, en este país hemos tenido siempre una oposición, ¿no?, que no ha estado nunca a la altura, y en este caso creo que se está viendo. Es decir, no es el momento de lanzar improperios enormes y además decir cosas que son absolutamente falsas, ¿no? O sea, aquí se están lanzando fake news, que le llaman paparruchas, que le digo yo, ¿no? Porque en castellano rico, siempre en palabras para describir algo, una noticia falsa es una paparrucha. Y en este país, en la última semana solo, hay partidos de la derecha de este país, y especialmente de la extrema derecha, ¿no?, que han difundido noticias falsas, amenazas, que han anunciado recursos ante los tribunales sobre hechos que no son ciertos. Entonces, el gobierno estará cometiendo todos los errores del mundo. Y tú sabes, porque me has leído, que yo soy especialmente crítico con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es una persona que no me cae bien y sobre el que he escrito mucho y mal, ¿no? Sí. Yo en este momento, a pesar de ser uno de sus mayores críticos, yo en este momento tengo la sensación de que tengo que estar al lado del presidente de mi gobierno. Y que tengo que estar al lado de mi gobierno. Y que vendrá el día de mañana en el que todos, especialmente los que nos dedicamos a este oficio tan bonito, que es el de comunicar y el de contar las cosas como son, nos tenemos que sentar bien y ver qué es lo que no se ha hecho bien durante esta crisis. Pero no para pedir responsabilidades, que si procede también, sino para asegurarnos de que la próxima estaremos mejor preparados y sabremos responder mejor, porque la próxima va a venir, ¿eh? La próxima va a venir, mientras el planeta se esté deteriorando, este tipo de cosas se las vamos a empezar a vivir con una relativa frecuencia.
Y este virus ha llegado para quedarse, así que vamos a tener también que aprender a convivir con él. Nosotros encantados, además de tener tu visión de la realidad, tu visión además, como decimos, independiente, por eso nos gusta mucho que vengas a darnos tu punto de vista, porque aprendemos mucho contigo, Perico, un placer.
Muchísimas gracias, Mencho, siempre sabes que para mí es un gustazo ir allí a Radio Hispanidad y aprovechar y soltar el asa para vuestros oyentes, que no sabéis la que les cae cada vez que voy.
Nosotros desde aquí también te damos mucho ánimo a continuar con tu trabajo, que sabemos que eres hiperactivo, o sea que nunca descansas, así que venga, que continúes con energía y nosotros leyendo La Mar de Onuba y poniéndonos al día de todo, de todas las noticias que también bueno, pues ahí podemos encontrar en ese medio digital. Gracias, Perico.
Si me permites una cosita, sí, solo, Mencho, sí, recordar, sí, esto que te he adelantado, la campaña regularización ya, la etiqueta regularización ya, que desde hace media hora, todavía no hace media hora, está lanzada a nivel nacional en todas las redes sociales, y en la que más de 55 colectivos van a pedir que se arregle la situación de los trabajadores sin papeles y que reconozcamos de una vez que esas personas merecen una dignidad y formar parte de nuestra sociedad de pleno derecho. Así que todos los que quieran colaborar en Twitter, Facebook, Instagram, a través de la etiqueta regularización ya.
Eso es, esa situación de los más vulnerables que siempre nos gusta también pues trasladar a todos los oyentes. Pues como decimos, muchísimas gracias a este gran periodista y director de La Mar de Onuba, Perico Echevarría, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Os emplazo hasta la 1:20 aproximadamente, y en esta ocasión hablaremos de Siqueón y, bueno, y esas armas, ¿no?, esas herramientas para también cuidar la mente en estos tiempos de confinamiento. Hasta luego.
Queremos saber.